De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, esta mañana de viernes. Se acaba la campaña electoral, la segunda campaña electoral en 2 meses. Hay elecciones el domingo. Aquí está Javier Casqueiro, Agustín Valladolid, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Ahora os pregunto algunas claves de lo que habéis visto en campaña, de lo que puede suceder el domingo y las consecuencias para el lunes. Antes, Manuel Mostaza es politólogo, director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Acabamos de contar que no hay aglomeraciones en las oficinas de correos. ¿Eso al observador cualificado como eres tú, qué le dice? A diferencia del 20 y el 28 de abril fueron las elecciones, pues el viernes fue 26, pues el 26 de abril, que había aglomeraciones. ¿Qué te dice?
Claro, yo creo que esto plantea dos cosas, básicamente. Una, que la participación en las elecciones de hace un mes fue extraordinariamente alta y no es fácil mantener ese ritmo de movilización. Y dos, que tradicionalmente las elecciones autonómicas y locales suelen tener menos participación que las generales. Luego, yo creo que esto apunta a una cierta normalidad, pero es verdad que nos puede ir dando claves para los resultados del domingo, ¿no? Porque parece que una de las claves es si la izquierda es capaz de mantener el nivel de movilización que le llevó a obtener un buen resultado en las elecciones de hace un mes.
Estuvimos hace un mes en casi el 76%, la media de municipales autonómicas está por debajo del 70%.
Está por debajo. Es verdad que depende de las comunidades autónomas y depende de los años para las municipales, pero sí, en torno al 65-68 aproximadamente.
Sí, que el resultado va a depender mucho de la movilización de la izquierda que se vio en abril.
Sí, yo creo que esa va a ser una de las claves. Es decir, la capacidad que tuvo sobre todo el Partido Socialista de sacar votantes de la abstención, un poco con este relato de que venían las tres derechas o que venían los independentistas y que el PSOE estaba situado en el medio, que es un relato que funcionó muy bien. Vamos a ver qué capacidad tiene ahora para volver a sacar gente de la abstención, para quitarle votantes a Podemos o a Ciudadanos, bueno, en un escenario en el que al final pues Vox se quedó en 24 diputados y digamos de manera coloquial que no ha pasado nada, ¿no? Esto convierte en difícil la posibilidad de volver a tener una gran movilización apenas 4 semanas después de las elecciones.
Pero sobre todo porque ese relato al que tú aludes no se mantiene.
Claro, a eso me refiero, ¿no? Yo creo que por eso lo que se está viendo ahora del tema de la suspensión de los diputados, etcétera, todo esto hay que leerlo en clave electoral, ¿no? El partido que está en el gobierno, y hace bien porque tiene que defender sus intereses, intenta mantener este relato del centro, ¿no? De los que estamos en el centro frente a la crispación de uno y los de otro. El problema es que si la realidad te va cambiando y, por ejemplo, se ve pues que la amenaza de Vox, ¿no?, tal y como la planteaba el gobierno, pues no ha sido para tanto, es que tiene un problema el Partido Socialista en ese sentido para intentar movilizar a sus votantes.
Y a eso influye que en las municipales hay listas de todo tipo, muy personales, de agrupaciones de vecinos, es decir, que en las municipales siempre se atomiza mucho más el voto, ¿no?
Sí, fíjate, Juan Pablo, no solo eso, que es verdad, y sobre todo pues en ciudades de tipo medio, donde, como tú dices, pues está la típica lista vecinal, sino en muchas capitales de provincia, y te pongo un ejemplo, y si quieres lo volvemos a comentar el lunes, ¿no? Por ejemplo, los resultados que obtiene Izquierda Unida en Zamora no tiene nada que ver en las generales con lo que va a pasar este domingo. ¿Por qué? Porque el alcalde de la ciudad es de Izquierda Unida, sí. y va a tener un tirón propio de voto, ¿no? Esto pasa en varios sitios. El tirón que tiene Abel Caballero en Vigo. Es decir, cuando un alcalde se ha institucionalizado, lo normal es que escinda voto a su favor, incluso con independencia de que el partido esté bien o esté mal. Por lo tanto, es verdad que es complicado hacer una traslación pensando que se vota en lógica nacional cuando estás votando a tu alcalde. Hay muchos ciudadanos que no votan así, eso está claro.
Tú aquí nos contaste, porque tú, como te miras todos los números, descubres cosas muy interesantes. Que, por ejemplo, en Valencia, en las elecciones del 28 de abril, el porcentaje de voto a la lista de Ábalos en el Congreso era superior a la lista autonómica de Puig.
Sí, sí, efectivamente es un buen ejemplo, ¿no? Casi 70.000 votos más en la provincia de Valencia y casi 30.000 en la de Alicante, ¿no? Yo creo que estas cosas en realidad hablan bien de los electores, con independencia del partido al que voten. Me refiero que el elector con 2 urnas al lado sea capaz de diferenciar a qué es una elección y otra y votar con un sentido estratégico. Digamos, en el caso de Valencia, eran votantes que votaron a Compromís en autonómicas, claro, y a la lista de Ábalos en las generales, ¿no? Yo creo que eso demuestra que el elector sabe dónde está votando y que hay un porcentaje de electores que entiende esa diferencia, ¿no?, entre las autonómicas, las locales o, en aquel caso, las generales.
Y en este caso, que va a haber tres urnas en muchos sitios de la península, cuatro en las islas. Sí. Por ejemplo, aquí en Madrid, ¿el Partido Socialista va a tener un porcentaje distinto en la ciudad, en la autonomía y en las europeas?
Pues mira, es muy probable, porque esto ya pasó en las elecciones de hace 4 años, por ejemplo, con el propio Partido Popular, que en Madrid obtuvo más votos la candidatura que en aquel entonces que encabezaba Cristina Cifuentes, que la de Esperanza Aguirre, ¿no? O sea, yo creo que ahí el votante sí lo sabe, y cuando además está la tercera urna, que es la de las europeas, en muchas ocasiones el votante lo usa para desahogarse. Desgraciadamente, pero es así, ¿no? Para hacer un voto de castigo o para hacer un voto que piensa que como sirve para menos, bueno, pues puedes votar a alguien que quizá no querrías en el ayuntamiento o preferirías que no gestionara tu comunidad autónoma. Entonces, yo creo que seguro que va a haber diferencia de votos y lo que planteas del Partido Socialista es claro, porque no es lo mismo ni el nivel de conocimiento y valoración que tiene, por ejemplo, Ángel Gabilondo entre sus votantes que el que tiene Pepo Hernández, el candidato al ayuntamiento.
En eso que dices de las europeas, es un voto del desahogo, en Cataluña las encuestas están diciendo que puede ser la lista más votada la de Puigdemont, que no lo ha sido las generales, pero las europeas sí.
Sí, sí, podría ser, ¿no? Por esto que digo, y porque además entiendo que para los votantes secesionistas pues puede tener también un toque simbólico, ¿no? Su líder está huido, está en Bélgica, está en Europa y quieren darle un estatus allí. Tiene sentido que lo sea, como tiene sentido que una parte de los votantes, por ejemplo, de Vox, que vayan a volver al Partido Popular, pues en las europeas vuelvan a votar a Vox, ¿no? Porque es como una manera de, bueno, algún castigo, pero sé que aquí hace menos daño, sí. O en el caso de electores de Podemos que no quieran votar a Errejón, bueno, pues que cambien también su voto, ¿no?, en ese tipo de elecciones.
Entonces, sí hay efecto segunda vuelta en una parte del cuerpo electoral, es decir, que esa corrección que suele haber, por ejemplo, en Francia, que votan en la primera, segunda vuelta con distancia de 15 días, ¿aquí puede haber algo de segunda vuelta en la corrección de voto o no?
Yo lo pondría mucho entre comillas, Juan Pablo. O sea, es verdad que políticamente se puede entender que habrá un porcentaje del electorado, que yo creo que no es grande, pero sí significativo, que modifique su voto en función del uso que ha visto que ese voto ha tenido en las elecciones de hace un mes, pero insisto, son peras y manzanas, ¿no? El voto a Europa o el voto a tu alcalde en muchas ocasiones tiene unas lógicas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo diría, sí hay algo de eso, pero tomémoslo con precaución, porque ni son las mismas, ni claro, nuestro sistema es presidencial, ¿no? Y eso ahí sí que se ve claramente.
Por lo tanto, no podemos hacer la comparación, o sí, del porcentaje de voto que reciba, por ejemplo, el PP o el PSOE o Ciudadanos en las europeas con las generales. Es decir, para ver si se recupera el PP de Casado hay que mirar el 16,7 de las generales y saca un 18 en las europeas, está salvado Casado. Si saca un 15, no. ¿Se puede hacer esa cuenta o no?
Bueno, yo creo que la tentación para hacerla va a ser muy grande.
Por eso.
Creo que hay que atarse un poco como Ulises al mástil con la sirena, porque en realidad yo creo que va a ser una comparación poco consistente y me da la sensación de que esa comparación en realidad va a ser más cualitativa que cuantitativa. Es decir, el resultado del Partido Popular yo creo que vendrá en función de si mantiene la Comunidad de Madrid, si recupera el ayuntamiento. O sea, yo creo que cosas más cualitativas que al final obtengas en las europeas un 16,5, un 18,3. Porque yo creo que las lógicas son diferentes y los votantes son diferentes.
Lo mismo digo en la cuenta comparada con las municipales.
Sí, sí. Y con
hay un porcentaje nacional también ahí.
Claro, hay un porcentaje nacional, pero fíjate, todo parece indicar que en las municipales el Partido Popular obtendrá un mejor resultado, básicamente porque además algunos de sus rivales, como son Vox o Ciudadanos, no se presentan en todos los municipios. Entonces, aunque sean pocos votos, si tú acumulas 1.100 municipios donde no se presentan tus rivales, lo normal es que tus electores naturales te acaben votando a ti. Por eso digo que es un poco, al final, peras y manzanas, ¿no? O sea, que entiendo la tentación de hacerlo, pero creo
pregunto.
Que hay que ser cuidadoso.
Y una cosa más. Aquí en Madrid, y también en el resto de España, aquí en la Comunidad de Madrid, no en la ciudad, Ciudadanos adelantó al PP las generales. ¿Eso es tendencia o es un hecho aislado?
No, podría ser una tendencia, ¿eh? Porque es verdad que hay una parte muy clara del voto del Partido Popular en Madrid y en Valencia que se ha ido a Ciudadanos. Lo que pasa es que el problema que tiene Ciudadanos, por lo que hemos visto en las encuestas, es el que tenía hace un mes, ¿no? Que es que tiene un porcentaje muy alto de indecisos. Si es capaz de retener a esos indecisos y queda como partido más votado en la Comunidad de Madrid, por delante del PP, me refiero, eso sí es un indicador cualitativo muy potente. Pero yo creo que con un nivel de indecisos tan alto y con un nivel de fidelidad de voto del Partido Popular tan volátil, vamos a ver lo que pasa. Quedan 2 días y quedan indecisos todavía.
¿Pero por qué tiene ese nivel de indecisos tan alto Ciudadanos, tanto en abril como ahora en mayo? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Ciudadanos? ¿Por qué tiene tantas indecisiones los votantes?
Pues mira, es un elemento curioso, porque además a Ciudadanos le pasa desde que saltó a la política nacional, y por eso es un partido que a veces las encuestas no terminan de coger bien. Da la sensación de que, como es un partido que está más ubicado en el centro y que puede coger votos de los dos lados, la tentación de sus votantes de irse a alguno de esos dos lados es más grande que la de los votantes, digamos, que están más ideologizados, ¿no? En el caso del PP o en el caso del Partido Socialista. Pero es una tendencia clásica: cuanto más al centro te vas, más volátil acaba siendo tu electorado, menos fidelizado lo tienes y más posibilidades tienes de defraudarlo, claro, porque te estás moviendo en los dos lados del espectro.
Manuel Mostaza, politólogo, director de Asuntos Públicos de Atrevia, pues cuando tengas mirados todos los números te volvemos a llamar, porque como te los miras todos, seguro que descubres mucho más que los demás.
Será un placer, Juan Pablo, muchas gracias.
Cuídate mucho, Manu, cuídate.
Un abrazo
fuerte.
Hasta luego. Adiós.